has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas esas amigas y amigos que nos están sintonizando ahora mismo, ahí colocando el radio y buscando ahí la emisora para podernos escuchar en esta mañana de juernes, como dice mi querida amiga Vicky.
Así mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Aquí se ha ido, ¿te has dado cuenta? Ya el frito.
¿Sí?
Estamos
mejorando.
Sí, mejorando.
Ay, yo saqué la chaqueta porque hacía frío.
Aunque dicen que del viernes para adelante es agua que cae del cielo.
Agua. Pues yo ya es hora porque mi patio está bastante seco. Hace tiempo que no llueve.
Y para el 24 están anunciando frío y agua.
Bueno.
No me gusta esa combinación.
No, tampoco a mí.
Es lo que viene, así que hay que bregar, como decimos. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, niñas. ¿Cómo están?
De lo más bien.
De lo aquí. Mejor. Mejor me daño.
Ave María. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está hoy Fausto Canel. Buenos días, bienvenido. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis, con cobro revertido. Nosotras pagamos la llamada. Llamen a comentar un tema, a saludar, a mandar un mensajito navideño. Lo que ustedes quieran. Pueden llamar al 305-629-6251. 305-629-6251. Así que llamen, que ahí está Fausto listo para contestar sus llamadas y pueden conversar con nosotras. Bueno, hoy es jueves. Los jueves hablamos un poquito sobre tecnología y queríamos comenzar con las redes sociales y las emociones. ¿Esas emociones, Exilda, son positivas o son negativas? ¿O es una mezcla?
Y desgraciadamente voy a hablar de emociones, pero de emociones que son adictivas y que son negativas. Porque una reciente investigación de la Universidad de Albany en Nueva York afirma que excederte, por ejemplo, en el uso de Facebook va a descontrolar tus emociones e impulsos. Además, va a generar adicción a ciertas sustancias o bebidas como el alcohol. Fíjate hasta dónde está llegando este estudio. Este estudio fue encabezado por la psicóloga Julia Harms y señala que 10% de los usuarios experimentan lo que se conoce como el uso desordenado de las redes sociales. También van a ser más sensibles a desarrollar problemas de alcoholismo. Según Julia, Facebook, que es uno de los sitios donde más la gente se busca, donde más la gente escribe, donde más tiempo está la gente, te hace perder el control de tus emociones porque las nuevas notificaciones o actualizaciones de contenido funcionan como un mecanismo de recompensa. Al no poder predecir cuándo se publicará nueva información, hace que lo revises frecuentemente. Y según la psicóloga, esto genera ansiedad. Esta incertidumbre acerca de cuándo una nueva recompensa estará disponible se conoce como programa de intervalo variable del refuerzo y es muy eficaz en el establecimiento de comportamientos habituales. La psicóloga está agregando que la red social está facilitando este tipo de comportamiento al hacerlo ahora más asequible a los teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque el 67% de nosotros recibimos notificaciones de Facebook en el dispositivo móvil. Y diversos expertos coinciden en que al participar en una conversación, los usuarios expresan sus sentimientos, emociones y gustos. Incluso se han creado emoticones como una forma de crear empatía, que son los muñequitos esos que tú ya la, hay quien no escribe, solamente te pone uno con una carita triste porque está triste, y uno porque hay cara sonriente porque está sonriente, y no escriben.
Le dicen emoji en inglés.
Sí, ajá, en inglés.
Y en español dicen emoticones.
Emoticones. A los emoticones.
Los emoticones.
Le dicen.
Sí. Entonces, incluso hay quienes han dicho que la red social manipula de cierta forma las emociones también, porque solo incluye el botón de me gusta y está omitiendo el botón de no me gusta. Uh-huh. Y hay muchas personas que están solicitando un botón de me gusta, pero el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que no se va a poner.
¿Tú sabes la que se formaría si se pone un botón de no me gusta?
De no me gusta. Dice él que no cree que se necesite un sistema de votación y por eso no lo van a crear. Pues mira, con la euforia que están creando en el mundo las redes sociales, pues los expertos recomiendan no abusar de ellas y que tengan una hora fija para revisar las notificaciones. Si usted ve que su ansiedad por revisar constantemente su perfil aumenta, tenga cuidado porque estaría descontrolando sus emociones. También hay una universidad en Noruega, que es la Universidad de Bergen, que ha creado una escala. Vi que hay investigadores para todo. Para medir este tipo de problema y evitar a tiempo el aislamiento social de los afectados. Esta facultad de psicología creó una escala donde se identificaron 6 señales que identifican la adicción a las redes sociales. Así que escuchen y mire a ver. Pasar mucho tiempo pensando en las redes sociales como Facebook, que desde que usted se levanta solo quiere mirarlo. Sentir una necesidad de utilizar la red social en todo momento. Utilizar una red social para olvidarse de los problemas personales o laborales, es decir, buscarlo como una vía de escape. Fracaso en el intento de reducir el uso de la red. A veces uno dice, no, hoy no voy a revisar Facebook, pero llega a las 10 de la noche y usted hace así y lo revisa aunque no quiera. Sentir inquietud y ansiedad para usar la red social, sobre todo cuando está prohibido. Impactos negativos en la vida laboral, estudiantil o personal por utilizar las redes sociales. Tener por lo menos 4 de estas características de las que mencioné anteriormente es un indicador muy claro de que necesitas ayuda para reducir la adicción a las redes sociales. El estudio detalla además que la adicción a estas redes se presenta con mayor frecuencia en jóvenes o en personas que son inseguras y ansiosas, sobre todo en las mujeres, mientras que la gente organizada y ambiciosa tiene menos riesgo de padecerla. Para evitar este problema, pues tengan un control en su tiempo de navegación en la red. Tristemente, en mi país no es así. Y utiliza solo en casos necesarios, ya sea para mejorar tus actividades o disfrutar de unos solos minutos de ocio sin exceso. Así que ahí está. Redes sociales pueden crear adicción. Y eso aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Así que tengan cuidado.
Bueno, quería agradecerle a Esmildo, a Yasmani, a Erling, a Mercedes, a Yaimel, a Noel y a Idania, unos mensajes lindísimos de cumpleaños que me enviaron por correo electrónico.
¡Ay, qué bueno!
Quería que supieran que los leí, que los agradezco muchísimo y que les mando un beso a todos. Pero nos dice también Yaimel, dice, ayer estuve en Rincón,
sí, en Rincón,
cumpliendo con el viejo Lázaro. Le prendí una vela y pedí por ustedes y todos los amigos. Así que...
¡Ay, qué bueno!
Sí, pues gracias a Yaimel. Así que, bueno, en estos días es muy interesante porque hay días para todo, pero me gusta. Será porque lo practico, pero en estos días la Asamblea General de la ONU aprobó que cada 21 de junio sea el Día Internacional del Yoga.
Sí, yo lo leí.
Sí, a partir de una iniciativa defendida inicialmente por India y apoyada por más de un centenar de países. Y se integra a la larga lista de motivos designados por la ONU o sus agencias como días internacionales, que se conmemoran de distintas formas, tanto en la sede central de Naciones Unidas como en las de sus agencias, y de diferentes maneras, celebraciones mayores o algunas más sencillas. En total, por lo menos en el calendario de este año, hay 124 días internacionales. Se incluyen fechas claves como el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, o el Día Internacional de los Derechos Humanos, que acaba de pasar el 10 de diciembre. Hay otros con motivos menos señalados como el Día Internacional de la Felicidad, eso es el 20 de marzo, el Día Internacional del Jazz, es el 30 de abril, el Día Internacional de las Viudas, es el 23 de junio, o el Día Internacional del Retrete, que también lo hablamos, eso sí. Fue el 19 de noviembre, y ahora le ha tocado al yoga, y se celebrará desde el año próximo, después del Día Internacional de los Refugiados, 2 días antes del Día Internacional de las Viudas. El texto de la propuesta para sumar al yoga a esta larga lista de celebraciones citó la importancia de que la gente adopte decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud. Y por ello, el yoga ofrece un enfoque holístico de la salud y el bienestar, por lo que difundir sus ventajas sería beneficioso para la salud mundial. Esto es lo que decía esa propuesta, que fue presentada el 7 de noviembre y que fue aprobada en estos días por la Asamblea General. El proyecto fue aprobado unánimemente. Yo no sé quién se va a negar, ¿no? Quién va a rechazar que se haga un día para el yoga. Así que fue aprobado unánimemente con el patrocinio de 170 países. El representante permanente de Portugal ante la ONU, que es Álvaro Mendoza, dijo que por siglos la gente desde todos los ámbitos de la vida ha practicado el yoga, y es verdad, reconociendo su encarnación única de unidad entre la mente y el cuerpo. Esta propuesta la presentó inicialmente el primer ministro indio, Narendra Modi, cuando habló en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, y bueno, ahora ya es una realidad, así que el 21 de junio será el día del yoga y bueno, yo trataré de ese día, ¿verdad?
Voy a anotarlo para practicar. Felicitar, para felicitarte ese día.
Sí, me vas a felicitar. Sí, sí. ¿No vas a ir a tomar una clasecita
no,
de yoga
hija,
básica?
No, niña, no, no, para que se me haga un par de nudos la pierna.
No, pero sí, no te hace nada.
Al contrario, nada. Te tiras, te relajas, estás en paz. Ay, niña.
El buenísimo. Yoga es riquísimo.
Pues sí, pues claro que
a mí me
sí.
encanta.
Y lo mejor que tiene el yoga es que tiene, o sea, tú puedes hacerlo de una manera muy sencilla, muy básica. O sea, el yoga es bueno para personas mayores, para personas con problemas así que quizás la movilidad no es la mejor, no están muy fuertes, o sea, lo pueden hacer así suavecito. O hay gente que hace lo que le llaman power yoga o así, o yoga con potencia, y eso ya entonces es un ejercicio y es bien fuerte. O sea, lo puedes practicar a diferentes niveles y es bueno para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Así que ya yo hice mi propagandista aquí, sí, por el día de la yoga. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, el horóscopo con Hilda Álvarez.
Gracias.
No se vayan.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, edición navideña, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Bob Geldof, junto a un grupo de artistas europeos, regraban la canción navideña Do They Know It's Christmas, en un esfuerzo humanitario para erradicar el virus del ébola. El Flashback revisita un villancico rock and rollero a la manera de Bryan Adams. Y Víctor Suave presenta en el VIP a Mariah Carey con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, llegó el momento, el tan esperado momento del horóscopo.
Y el horóscopo. Aries, anoten. Por fin se han liberado las buenas energías que te mereces. Así que a ti te va a ir súper bien, ya que en estos planetas de expansión y poder están ubicados en tu zona de entendimiento y en el camino del triunfo. Así ya despreocúpate por todo lo que estaba sin solución, que se soluciona hoy. También este aspecto te da más fuerza, presencia y la habilidad necesaria para poner las cosas a tu favor. Y esto incluye todas las áreas de tu vida. Aprende a soltar lo que te retiene tu crecimiento. Aprende a soltarlo, suéltalo antes que llegue el fin de año. Números de suerte es 54, 8 y el 5. 54, 8 y el 5 son los números de Aries. Tauro, ahora que varios influjos en el cosmos han cambiado a positivo, se liberan muchas cosas que a ti, para ti, tendrás la oportunidad de acrecentar tu conocimiento. Lo único negativo del día son un par de tránsitos inestables de la luna a Venus. Lo más seguro es que te desesperarás con alguna situación emocional, ya sea de amigo, pareja o familia. Ahora, hacer los planes nuevos, ya que tienes todo el apoyo del universo para poderlos lograrlo. Los planes de viajes están muy bien aspectados para los Tauros, así que ya pueden hacer sus planes. Números de suerte 4, 8 y 21. Para Tauro 4, 8 y 21. Géminis. La combinación exacta de Marte y Mercurio en tu zona de los nuevos proyectos provoca la posibilidad de cerrar un buen trato o venta. Otra zona bien aspectada en tu vida es la de los nuevos romances. Ahora sí debes de poner tu radar a funcionar, ya que el amor está muy cerca. Geminiana, la falta que te hace. En el área del trabajo y la rutina diaria hay avances, o al menos las cosas van saliendo como se tienen planeadas. Con el dinero que vas a tener hay expansión y estabilidad en tu vida. Números de suerte 9, 38 y el 40. Leo, la querida Laura, desde hoy se abren nuevas opciones en tu ámbito laboral. ¿Estás buscando trabajo o estás sin hacer nada? Pues no dejes pasar esta semana, ya que es muy probable que lo encuentres todo lo que buscas. En el plano de lo sentimental, puede que no estés a gusto de manera como se han presentado las cosas con tu pareja. Pero tranquila, hay buenas opciones si quieres estudiar algo más, acrecentar tu espíritu o a buscar la manera de poner en armonía tu entorno. Números de suerte 12, 30 y 19. 12, 30 y el 19 para Leo. Virgo, iniciaste la semana con el paso de Mercurio, el planeta de la comunicación, en tu casa del éxito. Así que habla todo, hazte presente con la palabra. El Sol y Venus están influyendo en tu zona de liderazgo, así que esta semana brillarás en cualquier proyecto o actividad que hagas en grupo. No es el momento de adquirir más deudas. Si no puedes comprarte algo o hacer algún plan que tienes, no lo hagas. Mejor espera y verás que te será más fácil hacerlo en un futuro. Números de suerte 6, 14 y el 20. 6, 14 y el número 20. Libra, el paso de Venus, el que da amor y dinero, Marte el que activa y Mercurio el que comunica. En tu zona de la personalidad te invita a cambiar algunas ideas y actitudes, tanto en lo emocional como en la manera de ser. Esto es algo bueno, ya que el ser más flexible te permite alcanzar más metas. Si Libra, no estés tan tenso. En el plano del trabajo, lo de siempre, uno que otro contratiempo, pero hay nada que sea complicado o difícil de cumplir. Así que relájate, que todo está en orden. Números de suerte 9, 4 y el 7. 9, 4 y el número 7 para Libra. Escorpio, hay buenas noticias para ti, ya que los influjos positivos de Cosmos en tu zona del dinero abren posibilidades que ni tú estás esperando. En un tiempo donde aparecerán muchas oportunidades, las cuales debes aceptar. También es un ciclo con la suerte a tu favor, Escorpio, por lo que no sería raro que te ganaras algo, ya que en un sorteo te pagaran algo que te deben, o no sé, te lo sacaras. Algunas rifas o sucesos importantes van a pasar en tu vida antes que se termine el año, así que aprovechalo. Números de suerte 1, 7 y 18. 1, 7 y el 18. Sagitario, hay un aspecto fuerte que afecta a tu zona de los logros. La recomendación es que este día no inicies nada, ni hagas tratos, ni acuerdo, ya que nada saldrá bien. Ahora que el cosmos está en fase positiva, tu signo le ayuda a dar jalón para que estabilice de una vez por todas la mayoría de las áreas de tu vida. Así que ya depende de las decisiones que tomes y las ganas que tengas de cambiar, de en verdad hacer un cambio de vida muy positivo. Sagitario está en, quiere cambiar, pero no se atreve, no sé qué le pasa. Se tiene que atrever antes que se acabe el año. Números de suerte 23, 10 y 31. 23, 10 y el 31, Capricornio. Un super aspecto de la Luna y Júpiter en tu zona de la personalidad te dan la fuerza suficiente para alinearte con tu entorno y empezar a obtener las cosas que deseas. Júpiter, que es un planeta benéfico, maravilloso, ya entró en la fase constructiva, así que te vienen muchas cosas buenas. Solo es cuestión de que la aceptes. Tienes todo para que tu mundo cambie y te conecte a lo positivo. También te va a ir muy bien el amor, tengas o no pareja. Si no tienes pareja, llegará la pareja a tu vida. Números de suerte 28, 37 y 39. 20, 18, 27 y 39. Acuario.
Despacito, a ver qué me toca, porque no estoy, que no cojo kilo con hoyo.
Este día, a veces, no va a estar todo muy bien aspectado.
Allá va eso.
Hay algunos planetas que tienen una fase pesada y lo verás reflejado en el área del trabajo o del hogar. Hay pláticas pendientes con la pareja o amigo que debes hacer lo posible porque no las tengas este día. Si tienes que aclarar algo, no lo aclares hoy. No lo aclares en este día. Las emociones están muy exaltadas. Es verdad. Tienes que confiar en ti, en esas virtudes que tienes. Un consejo que el universo te da es que estos días sigas las normas, que te conviene mucho porque vienen cosas muy agradables.
Ah, bueno.
Cosas muy agradables. Números de suerte 37, el 10 y el 11.
Ay, qué número más feo, 37. 37
feo, 37 feo.
Y el 11.
37 feo. No me digas que 37 feo. Piscis, en este ciclo vienen triunfos y logros, solo que no será tan fácil. Habrá algunas pequeñas complicaciones, así que pásalas rápido para que puedas ya vivir este tiempo donde lo bueno y perfecto está para ti, entrando en tu signo. Para que puedas aprovechar estos ciclos, debes perder toda la inseguridad y falta de confianza que a veces sientes en tu entorno y en ti mismo. En el plano del amor, algunas diferencias no serán pasajeras. El amor es muy más fuerte que todo eso. El dinero te entra sin problema. Números de suerte 23, 26 y 17. 23, 26 y 17 para Jacinto y para Nelson. Quería saludar a Danelis Ledesma, Dianelis Ledesma de Tampa y sus dos hijos Yadier y Javier. Dianelis Ledesma de Tampa y sus dos hijos Yadier y Javier. Esto me lo mandó Margarita. Así que un abrazo para ellos si me están oyendo.
Sí, bueno, un abrazo.
Usted lleva una libreta con días con todos los... Uh-huh. Porque mira que ella saluda todos los días, sí, a su gente.
Bueno, es que no me queda otro remedio. Cuando no lo saludo, me llaman para decirme, no me saludaste.
Te regañan.
Me regañan.
Te dan pau, pau.
Bueno, déjeme hacer una pregunta rapidito ahí, que lo que está el tiempo es cortico.
Ajá.
¿Qué tiene que ver el tabaco con la vista?
Diría que el tabaco te roba oxigenación y eso te afecta a los ojos.
¿Y tú? Todo el mundo cree que el tabaco lo que hace es daño en la garganta y los pulmones, caballero.
Sí, ajá.
Eso nada más lo dice la saga, oxigenación. Pues miren, fumar agudiza algunas enfermedades oculares, para que sepan, siendo la más evidente la catarata y la degeneración macular. Cuando yo leí lo de catarata.
El humo caliente, ese humo.
Sí, puede ser.
Pero
sí,
catarata, claro. Bueno, ay, Dios mío, no se trata de consecuencias tan conocidas como lo que acarrea sobre el sistema respiratorio. Por ejemplo, que uno siempre piensa que es ahí, o el riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, el tabaco también afecta de manera negativa la vista, ya que puede agudizar varias enfermedades oculares. En concreto, las más evidentes, como ya les dije, son la catarata y la degeneración macular. ¿Qué es lo que es la degeneración macular? Pues es la segunda causa de ceguera en personas mayores de 60 años en los países occidentales, solo por detrás de la diabetes, siendo el tabaco el único factor de riesgo modificable demostrado. Aseguran, según explica un médico investigador, que fumarse un cigarro duplica el riesgo de contraer esta patología y el riesgo es mayor en base a la cantidad de cigarros que se fuman en el día. También ocurre con la catarata y, de hecho, las relaciones del 20% de los casos lo ha demostrado. Según los estudios, el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta entre un 40 y un 60% entre los fumadores y suele deberse a dos motivos. La irritación directa de los ojos por el humo, lo que dice Michelle, la oxigenación, y la liberación de sustancias químicas que llegan a los ojos por el flujo sanguíneo. Además, el tabaquismo puede ayudar a la aparición de enfermedades vasculares del ojo. ¿Ninguna de ustedes se ha tomado la presión ocular?
Sí, todo, sí. Cada dos años.
Ay, chica, qué pesado es.
Qué pesado es.
Bueno, pues el cigarro también puede ayudar a la aparición de enfermedades vasculares en los ojos, que puede ocultar alguna situación tiroidea. Y algo importante, también da resequedad ocular.
Así sí, que miren, sí la da.
Así que para los fumadores, ya saben, cero cigarro.
Algo más. Bueno, nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y aquí tengo un pensamiento que me encantó. Creo que es de Steve Jobs y creo que le viene al pueblo de Cuba muy bien. Y dice, no quedes atrapado en dogmas, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. Oye, es así, que como anillo al dedo. No quedes atrapado en dogmas, que es vivir como otros piensan que deberías vivir.
Está muy bonito.
Está muy bueno.
Y de ahí vamos a comentar algo que ayer me encantó, porque además quiero que mis compañeros ahí de la oficina, cuando yo lo leí y empecé a reírme y dije lo que iba a traer al programa, me cayeron en pandilla. Amiga, los cabezones aseguran que los hombres son idiotas.
Ay, no me digas.
Uno me dijo, chica, ven acá, pero eso no es para un viernes. Digo, no, porque esto no es relajo, esto no es de relajo, no, esto es ni de desorden, esto es cierto. Amigas, muchos estudios mantienen que los hombres son más propensos a conductas arriesgadas que nosotras las mujeres. Lo que no es tan claro es que hagan también un acto temerario y estúpido que no les reporte ningún beneficio. Entonces, ¿qué hicieron los cabezones? Han publicado un estudio que aporta una de las primeras pruebas a favor de esta hipótesis, que los autores han bautizado como la teoría de la idiotez masculina, o MIT en inglés.
Eso lo dicen los científicos, no nosotras, porque tú sabes que lo que nos va a caer encima...
Que no nos caigan en pandilla, que cojan y llamen a los cabezones. Bueno, el trabajo firmado por varios médicos en el Reino Unido incluyen estudios que siguen los estándares de calidad científica. Así que es una cosa bien hecha, pero que tiene un enfoque mucho más libre que los otros. Los autores buscaron pruebas de imbecilidad en los archivos de lo que se llama el premio Darwin o los premios Darwin. Estos galardones reconocen a individuos que han hecho una contribución a la humanidad al morir de forma absurda, lo que es un principio. Evitaron que ellos al morirse, que sus genes pasaran a sus generaciones posteriores. Ahí al morirse no hay la consecución de idiotas. Para hacer una idea de lo que es un premio Darwin, ellos destacan que la historia de un terrorista que mandó una carta bomba a la que le faltaban suficientes sellos para llegar a su destino. Al ver la carta devuelta el terrorista en su buzón, la abrió y murió. Ay, reventado. Dios.
¡Ay, qué mío, inteligente, pobrecito!
La historia probablemente dicen que algunos que puede ser falsa, pero estos premios llevan muchísimos años recogiendo muestras de idioteces similares sacadas del mundo real. Una de ellas es la de tres hombres en Camboya que estaban jugando, digan ustedes, en un bar, una especie de ruleta rusa en la que bebían un trago y luego, ¿qué hacían, amiga? Le daban una patada a una vieja mina que habían puesto debajo de la mesa.
Ay, Dios.
Los tres volaron como cafunga por el aire junto al resto de la gente que estaba en el bar, que los pobres, los tres se lo merecían, pero los demás no. Comenta el estudio, pero todo esto, pero no menciona si estos hombres habían dejado descendencia. Tres hombres que podían haber dejado bastantes idiotas. El Instituto de Medicina Celular del Reino Unido ha realizado todos los premios desde 1995 hasta este año, diferenciándolos ¿en qué forma? Por sexo. De los 318 casos confirmados y válidos por el análisis estadístico, oigan esto, de 318, 282 eran hombres y solo 36 mujeres. Los hombres fueron más del 88% de los casos. Ante esto hay algunos autores que dicen que es un resultado estadísticamente muy significativo y concluyen que estos resultados son consistentes con la teoría de la idiotez masculina y apoya la hipótesis de que los hombres son idiotas y las idiotas, los idiotas, ¿qué es lo que hacen? Estupideces, tonterías. Reconocen, eso sí, muchos peros. Los premios Darwin, ellos dicen que se eligen por votación anónima, por lo que dicen que posiblemente las mujeres voten por hombres que no por mujeres. Quizás también, ellos dicen, influya que el sexo de la creadora y coordinadora de los premios es una bióloga molecular. Siempre pensando que porque la mujer fue la que lo creó, iba en contra de los hombres. Pero si se están dando muestras de las idioteces de los hombres, cualquiera que se hubiera puesto para esto decía, bueno, si se hace una estadística y el 88% de los casos que se presentan son hombres que son idiotas. Bueno, como les decía, el mayor consumo de alcohol entre hombres y mujeres dice que también es parte de la diferencia que puede explicar esto. En cualquier caso, amiga, ellos especulan que los hombres premiados por un Darwin sí pueden tener una ventaja evolutiva sobre el resto si lo consiguen sobrevivir a sus actos estúpidos, aunque eso está por determinar. Y yo pienso, chica, con toda esta cosa del ADN y los genes, ¿no será que también si tú eres estúpido a ese grado de darle un pisotón a una mina, tus hijos no se hagan igual? Amiga, no hay que investigar la vida de los maridos y los novios y los amantes, porque va, y lo que uno le está pasando a la familia que bien le va a crear es algo rastre. Terrible.
No, la idiotez no se hereda, no se hereda.
Pues claro que sí.
¿Tú crees?
Ay, sí, Dios. Señor. La idiotez, yo creo que sí. Pero, o sea, mirando esto, si es simplemente un estudio de cuál género tiene la probabilidad de morir por una estupidez.
Y salieron ellos.
O sea, hay que admitir, solamente hay que ver niños jugando y niñas jugando. ¿Quiénes son los que tienen un comportamiento un poco más arriesgado? Son los varones. Sí, es la realidad. O sea, que en realidad, ok, el titular del estudio puede ser que sea, bueno, que los hombres son más bobos o más idiotas o lo que sea. Ok, eso es para llamar atención. Pero yo creo que el punto principal es que los hombres son más capaces de tener conductas de riesgo, manejar rápido, tirarse de un árbol, sabe Dios, inventarse, que las mujeres. Yo creo que simplemente tú observando niños y niñas en una escuela o en el patio, ¿no? En un parque, qué sé yo, tú te das cuenta de que sí, que esa es la realidad. Así que
es triste, es triste. Es muy triste.
Ellos van a empezar a gritar.
Pero ahorita me hace muy feliz que solo seamos un 20%. Sí, ellos señor. 80 y nosotros.
Sí, señor.
Que hacemos esa bobada. Bueno, amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, como dice Hilda, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, quería que comentáramos un poco sobre el tremendo rollo que tiene la empresa Sony con estos hackers que han penetrado su sistema, ¿no?, de computadoras y han revelado información privada, porque es que cuando uno lee esto, uno piensa que es una película de ciencia ficción y no lo es una realidad de nuestros tiempos. La empresa Sony es una empresa, bueno, enorme, de cine, de música, de entretenimiento, de muchas cosas, pero en realidad aquí quien se ha visto afectado es Sony Pictures, o sea, la sección de películas. Y Sony Pictures anunció que tiene que cancelar o que va a cancelar el estreno de una película que se llama The Interview o La Entrevista, que ellos iban a estrenar el 25 de diciembre. Y tuvo que cancelar estas presentaciones porque las principales salas de cine del país dijeron que no van a poner la película porque tienen miedo a un posible acto terrorista. Este martes, un grupo de hackers que se autodenomina los Guardianes de la Paz. Yo no sé que sean guardianes de absolutamente nada, pero bueno, ellos son los responsables del ciberataque a la empresa Sony el 24 de noviembre. Emitió un comunicado en el que advirtió de que sembraría el terror en los cines que ofrezcan esta película. Y hasta comparó su plan con los atentados del 11 de septiembre. Y puede ser que sea pura mentira, pero la cosa es que, bueno, nadie sabe. Poco antes del anuncio de Sony, las empresas que gestionan las 5 cadenas de salas de cines más importantes del país optaban por no correr riesgo y simplemente no poner esta película como parte de su cartelera navideña. Esta película se ha convertido en protagonista del ataque de estos piratas informáticos o hackers a Sony, en el que robaron los datos privados, desde números de identificación fiscal hasta información médica. Han publicado montones de correos electrónicos muy privados entre personas, haciendo comentarios sobre películas, sobre artistas. O sea, de verdad es como un gran bochorno. Y esto afectó a los más de 3.000 trabajadores que tiene esta empresa. Agarraron a todo el mundo, desde el ejecutivo más alto hasta la secretaria, cuidado sea el que limpia el baño. Así también como a ex empleados de esta empresa, ¿no?, que formaron parte de este estudio en los últimos años. La película es una comedia de James Franco y Seth Rogen, dos actores muy populares, sobre un complot estadounidense para acabar con la vida del dictador norcoreano Kim Jong-un. Y se cree que el origen de este ataque tiene relación con Corea del Norte, aunque Corea del Norte dice que ellos no han participado en este ataque informático, aunque sí ellos dicen que la cinta, esa película, es un acto de guerra. Entonces, ayer una fuente del gobierno de Estados Unidos, bueno, fuentes del gobierno que han dicho que quieren permanecer en el anonimato, le han dicho a la prensa que sus investigaciones han determinado que Corea del Norte es quien está detrás de estos ciberataques contra Sony Pictures. Y esto lo dijeron unas horas después de que la Sony dijera, bueno, no vamos a estrenar esta película porque ya es demasiado este problema. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dice que está investigando este ataque contra Sony y que en el momento adecuado, pues ellos van a proporcionar más información sobre lo que podría ser la respuesta del gobierno. Ellos dicen que ellos no tienen ninguna evidencia creíble de que hubiera una amenaza, ¿no?, para la gente que vaya al cine a ver la película, pero bueno, ya no importa porque no se va a poner, ya no se va a mostrar en los cines. Pero lo que pasa es que esto a mí me parece un precedente bien peligroso.
Y ahora en adelante, cuando los lanzadores de la película tengan al menor miedo, ahí mismo.
¿Y qué van a hacer con la película? ¿La van a guardar?
No la van ni tan siquiera a sacar directo a DVD. Ni tan siquiera
entonces
a DVD.
Perdieron su esfuerzo, su dinero, su todo.
Pero... lo que Michelle quiere decir es que entonces, cada vez que hay una amenaza de este tipo, con cualquier cosa, se va a retirar una película, una canción, un libro, vamos a vivir
un
así.
Un artículo, o sea, ahora es...
No, ganaron ellos.
Es el poder del grupito contra la sociedad en general, o sea, ahora ellos van a controlar qué es lo que nosotros consumimos, o sea, para mí me preocupa mucho esto y me parece muy muy serio, ¿no? Cuando empezaron los ataques y empezaron a salir todos estos chismes de que si tal ejecutivo dijo horrores de Angelina Jolie, sí, sí, y que salió tal cosa, entonces uno dice, ay, no, como uno lo ve como chisme, pero cuando ya llega al punto de que los cines tienen miedo y no quieren poner la película, y la misma Sony dice que ni tan siquiera directo a DVD. no porque la película valga nada. O sea, no, la, para mí la película probablemente es una película que yo,
no
ni hubiera, yo ni hubiera ido a verla, porque esta es una de estas comedias así livianitas, ¿no? La importancia no es la película, la importancia es la libertad de expresión, la libertad de yo leer y consumir lo que me dé la gana, ¿no? Así que, bueno, por eso se lo queríamos comentar, porque me parece que es algo que a largo plazo es importante. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, seguimos con tecnología.
Así mismo, porque ahorita les hablaba de cómo una red social puede ir en detrimento del control de tus emociones, pero ahora también les voy a hablar de cómo estas redes sociales y algunos blogs pues afectan la autoestima, pero de nosotras, las mujeres. Porque cifras recientes revelaron que nosotras somos más activas que los hombres en las redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook, retomamos Facebook de nuevo. De acuerdo a varias publicaciones, el tiempo invertido por las internautas podría tener efectos negativos en las usuarias debido al bombardeo de mensajes aspiracionales al que estamos expuestas. Lo anterior se suma a la creciente evidencia de que el uso intenso de Internet va a contribuir al incremento de ansiedad, depresión e incluso, dicen algunos investigadores, psicosis. Miren, para que tengan una idea, hay un trastorno que se llama desorden de adicción a Internet, okay, que va a ser incluido por primera vez en la estadística de trastornos mentales para un futuro estudio. Así que fíjense, miren, les voy a contar. China, Taiwán y Corea aceptaron el diagnóstico recientemente y empezaron a tratar el uso problemático de la red como una crisis nacional. En esos países, decenas de millones de personas, casi el 30% de sus adolescentes, son considerados adictos. Un ejemplo, una pareja descuidó a su hija real por cuidar a una niña virtual.
No puede ser.
Sí, yo lo vi. Ay, sí, terrible.
Hasta que la niña murió de hambre.
Ay, no puede ser. Sí. No, pero eso ya, Dios mío.
Ay, por favor.
Por amor, eso es como un caso extremo, ¿verdad?
Bueno, pero hasta ahí va. Y un hombre que asesinó a su madre, simple y llanamente porque esta le pidió, por favor, desconéctate un momento de Facebook.
Ay, Dios mío. Eso es gente que yo creo
que tiene cosas
que ya vienen con ya, un cierto problema y entonces...
Claro, lo reflejan así, lo sacan así. Pero ese caso de la niña virtual y dejar que su niña real muriera está, vaya, durísimo. Dicen que aunque el efecto de la red en mujeres occidentales principalmente no podría ser tan extremo como estos casos que les expliqué ahora, no por eso deja de ser dañino. Hay Pinterest, ¿se dice así?
Pinterest.
En el que el 82% de su tráfico son mujeres. Y la mayoría de las publicaciones de este sitio viene de estilos de vida femeninos con revistas tan famosas como Elle, Vogue, ya ustedes saben.
Pero es que tú sabes por qué yo creo que es eso, porque el objetivo, la misión de Pinterest va mucho con la mujer.
Con la mujer.
Pinterest se supone que sea como una, con una de esas pizarras de corcho. ¿Te acuerdas de esas pizarras de corcho que agarrábamos una tachuela y poníamos una foto de alguien, un artículo que nos gustaba, una receta, qué chévere? Ese es el concepto. Y yo creo que eso es muy, muy de nosotras.
Ajá, bueno. Uno de estos sitios que también aparece en Pinterest, que es Jezebel, defendió a la popular red social al afirmar, como tú dices, que esto permite a las mujeres crear una imagen de su vida ideal al coleccionar fotografía. Es lo que dice ese sitio. Este mensaje no es nada bueno, no es nada nuevo, más bien remite a la filosofía que hay detrás de la prensa creada para nosotras las mujeres por décadas, que nos ayuda a las lectoras a apreciar, pero también a luchar en contra de algunos de los mensajes que traen estas revistas. Ejemplo de lo anterior es la medida que el propio Pinterest aprobó recientemente al prohibir contenidos con el famoso tag. El tag es esa moda que hay ahora de ponerte tan, tan delgada que entre tus muslos quede separación enorme, que se vea esa separación cuando las mujeres se ponen los pantalones.
Fatal.
Eso ahora se está incitando mucho a las niñas, a las jovencitas, a que se pongan así hasta ese punto. Pues bueno, ya ahora no pueden poner fotos así en Pinterest, así que ya lo saben. Dicen aquí también este artículo que tanto Pinterest como Facebook y otras plataformas digitales cuentan como con principales contenidos, información sobre estilo de vida. Pero también hay una página que se llama Gomi, que publica sobre gente que actúa como imbécil, dicen aquí los investigadores.
¿Se llama Gomi?
Sí.
G-U-M-M-I.
Ajá, que no tiene nada que ver con la configuración de los genitales de las mujeres. Los participantes de Gomi no son todos mujeres, y cuando han posteado sobre hombres provocan el mismo número de comentarios que cuando lo hacen sobre mujeres. Esto le explicó su fundadora, que se llama Alice Wright. Eso se llama Get Off My Internet, que es un portal dedicado a encontrar las fallas del giro en los blogs y sus creadores. Get Off My Internet. Ella dice que no hay tantos blogs de lifestyle masculinos que reportar, que eso es todo, y ve que los blogs de estilo de vida los ve inteligente como una fuente interminable de críticas. También hay una página que se llama Feminist Current y que es anfitriona de un podcast del mismo nombre. Percibe el contenido aspiracional en línea como de, por ejemplo, esos blogs que hablan de decoración, de maquillaje, pero que ella piensa que tienen a veces un objetivo vil porque llevan a las mujeres a querer ser simple y llanamente como esas mujeres que aparecen las fotos en los blogs, como esas mujeres que aparecen en las revistas. Dice los investigadores de la Universidad de Buffalo que las mujeres que basan su valor en su apariencia son más proclives entonces a publicar autorretratos en foros masivos, que siempre buscan la aceptación y la autovalidación.
Bueno, de eso hemos hablado montones.
Así que he hablado
de la que pone el selfie diario.
Así mismo. Y les dije una vez que podía traer desórdenes mentales y a lo mejor nunca me creyeron, pero así. Entonces, ¿en qué se basa esto cuando dice que los blogs y las redes sociales pues afectan la autoestima de la mujer? En esto precisamente, en que si tú solamente buscas las redes sociales para tratar de ser súper perfecta, si solo buscas blog de modas, de maquillajes, donde solo quieras ver la perfección y tú quieras llegar a esa perfección por encima de todo, pues por supuesto que va a afectar tu autoestima, porque si tú estás mirando a esas muchachas, por ejemplo, con las fotos del tag, y tú no eres así, tú pues
óyeme,
te empecinas y quieres llegar a ser así.
Yo creo que 99% de la población no es así. O sea, las mujeres no tienen esa forma.
No.
Las mujeres cuando se paran, ¿no?, con los pies juntos, no tienen una separación entre los muslos.
Como yo digo, no somos muñequitas Lilito.
Eso empezó
pero
con
eso es horroroso.
Eso empezó con Photoshop, señores. Eso empezó con Photoshop.
Pero las adolescentes piensan que pueden llegar a tener.
Bueno, las adolescentes piensan.
No, y hasta mujeres ya, Hilda, hay de todo.
Ay, sí.
Hay
pero
de
son
todo.
Muy ridículas.
Bueno, son ridículas, pero quieren llegar a la perfección.
Pero bueno, cuando se es adulto ya, que uno esté en una actitud de esa cabe la ridiculez.
Así
pero una muchachita
una niña
de 14, 15, 16 años, No, eso es vaya.
Mira, a mí nunca se me va a olvidar esa muchachita de Coral Gables que se hizo con 18 años, le regalaron la cirugía de sus senos.
Imagínate.
Y cómo terminó esa muchachita, cómo está esa muchachita ahora actualmente en una silla de ruedas inválida.
Pobrecita.
Se complicó, una niña bella.
Pobrecita, sí, yo la
por
vi.
Alcanzar sí. Una perfección, porque sí. No le gustaban sus senos sí. Con 18 añitos.
Y el médico no debía habérselo hecho tampoco. No,
pero con 16 yo leí un artículo.
Pero con 18
ya,
años.
Ella podía.
Ella podía porque ella es mayor de edad.
Okay. Leí un artículo hace poco en BBC de las mujeres que se han arrepentido jóvenes de hacerse cirugía porque les ha ido mal. Ese artículo está desgarrador.
Sí.
Sí, porque de las malas nadie habla.
¿Entiendes? Sí. Así que a cuidarse y aceptarnos como somos.
Mira, favor. Una que tuvo una cirugía horrible fue la duquesa de Alba, que era muy bella. Bendito, era una sí. Mujer bellísima.
Una mujer guapa.
No, bonita.
Era bonita. Yo no creo que era bellísima, era sí, guapa, era, bueno, pero sí terminó fatal. Terminó
personas fatal. Que la conocieron y que estuvieron con ella de joven me lo dijeron, sí. Que era muy bonita. Sí. Y mira cómo
fatal.
Sí, parecía sí. Una bruja, parecía una cosa de los...
Sí, pero sí, también sí, ella, deforme. Acuérdese que tuvo una parálisis facial.
Antes de la parálisis ya estaba así.
Sí, ella se hizo demasiadas cirugías plásticas. Pero mira, te escribió Jaimel, dice, Vicky, ni en fin de años nos das tregua.
Ah, yo sabía que iban a empezar a gritar.
Bueno, yo no. Allá los cabezones, lo claro, expliqué los al cabezones, principio,
nos
fueron 80% de los estúpidos, ustedes, y nosotras, un 20 y pico, un 30. ¿Qué culpa tenemos?
Ninguna.
Y yo le fui arriba a los hombres, no. Discutan y con los cabezones.
Y no estamos felices, no. No.
Bueno, ya llegó el tiempo de despedirnos y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.